¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Una dictadura pura y dura, pero bien maquillada. Es lo que se vive en Occidente, donde manifestar unas opiniones que no sean alineadas con la narrativa mainstream te convierte inmediatamente en un enemigo a batir. Un enemigo que se elimina, no físicamente, sino socialmente. Lo denunció Sputnik el analista español Koldo Salazar, víctima del acoso por sus posiciones proclives a la cooperación con naciones señaladas por Estados Unidos y sus aliados como enemigas.
Eso suele pasar a través de las redes sociales y tiene que ver siempre con posiciones que no son hostiles a Rusia. Y son posiciones que no son hostiles a Rusia no porque una persona sea especialmente prorruso, sino simplemente porque uno ve la realidad de la situación geopolítica a nivel mundial y también como europeo nos interesa muy bien llevarnos con Rusia, no solamente por el tema del gas, sino porque es un país enorme, porque es un país que ofrece muchísimas ventajas y muchísimas oportunidades y también Europa es una oportunidad para Rusia también para expandir negocios y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que la prensa europea tiene ya un nivel muy bajo. Es decir, ya no estamos en los niveles de prensa de investigación ni de prensa informativa que teníamos antes, que era una prensa que se implicaba en el análisis de los hechos o simplemente mostraba los hechos tal cual eran de un lado y de otro. Y ya luego el espectador o el lector decidía lo que consideraba, ¿no? Si consideraba que eso está bien o que eso está mal. Es decir, se le daba al lector, se le daba al consumidor de esa información la opción de pensar por sí mismo, en el sentido de esto está bien o esto está mal, usted decide. Aquí está lo que dicen unos y lo que dicen otros. Hoy eso no existe, hoy eso ya no pasa. Hoy lo que hay es simplemente una retórica prefabricada y enlatada en todos los sistemas, tanto en política interior como en política exterior, como a todos los niveles, ¿no? Entonces, claro, cuando estalló, por ejemplo, el tema de la guerra en Siria, desde el primer momento yo defendí al presidente Bashar al-Assad con decenas de... yo creo que he podido escribir cientos de artículos sobre el tema de Siria y sobre el tema de Irán también, y a mí me han llamado de todo, me han llamado que yo defendía un dictador, que Bashar al-Assad prácticamente comía niños y demás, ¿no? Y simplemente yo estaba planteando una situación divergente. Luego, esa misma persona tenía la capacidad o el derecho de buscar otra fuente de información y decidir si lo que yo decía era bueno o era malo. Pero yo le daba a la persona esa oportunidad, ¿no? En todos los artículos, con todo lo que yo iba aportando, ¿no? En diferentes medios de comunicación y demás. Ahora bien, como digo, la prensa está al servicio del poder en ese sentido, ¿no? Entonces, en Europa no hay libertad de prensa. Lo que pasa es que, claro, la censura no es una censura tan evidente como en una dictadura clásica. Porque ya no hay que hablar de dictaduras y democracias, sino de dictaduras clásicas, el censor, el policía político, el comisario político, etcétera, y las dictaduras modernas, las dictaduras posmodernas, ¿no? En el sentido de que no se te ataca, en el sentido de que se te censura tu artículo o de que se te mete en la cárcel o algo. No, eso no existe aquí. Lo que existe es algo que es todavía peor porque te deja sin defensa totalmente. Es decir, se te bloquean puertas, se te cierran oportunidades y sobre todo luego existe un gran desprestigio, porque claro, te conviertes en un agente del Kremlin o te conviertes en un agente de Estambul o te conviertes en un agente, bueno, Ankara, ¿no? O te conviertes en un espía iraní y eso va oscilando dependiendo del conflicto en el cual tú estás analizando y tu análisis es divergente. Entonces, por ejemplo, claro, te encuentras con gente pues que te llama prorruso, que te llama, aun siéndolo, ¿no? Pero te llama que, claro, eres automáticamente un prorruso porque eres un agente del Kremlin, porque estás trabajando para desinformar. Y aquí, sinceramente, en esta crisis actual de Ucrania, si vemos los medios de comunicación, lo que han estado totalmente desinformando han sido los medios de comunicación occidentales, especialmente los copia y pega de las agencias que venían de Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, el desprestigio es absoluto. Aquí se ha vendido de que Rusia iba a atacar el día 15 de febrero, que iba a atacar el día 15 por la noche, se hicieron un montón de especulaciones, salían en los medios de comunicación, que si una incursión Donbass, que si otra incursión marítima desde Crimea, tal y cual, y ahora estamos a día 16, en breve entraremos en el día 17, y aquí no ha habido ni un solo tiro. Es más, las tropas rusas que estaban allí no para invadir Ucrania, sino para realizar unos ejercicios militares que ya llevaban bastante tiempo pactados con Bielorrusia y que implicaba también la zona del Mar de Azov y todas las zonas de las aguas territoriales de Crimea, pues eso se ha utilizado como un conflicto enlatado. Es decir, los servicios secretos sabían que se iba a producir esto porque precisamente fueron avisados en su tiempo de que unos meses después se iba a producir esto, y Estados Unidos lo ha utilizado simplemente para hacerse notar en Ucrania en base al fracaso que hubo con la retirada de Afganistán y recuperar un poquito ese prestigio, ¿no? Entonces están vendiendo ahora el fin de unos ejercicios militares que no tenían ningún tipo de intención de penetrar en Ucrania ni un milímetro, lo están vendiendo como una gran victoria de la diplomacia europea cuando no ha sido así. Y el papel, desde luego, de los medios de comunicación occidentales, europeos y españoles ha sido vergonzoso. Decir eso, claro, decir eso automáticamente te convierte ya en un prorruso, te convierte en un agente peligroso del, bueno, el KGB porque ya no existe, ¿no? Del Kremlin, porque claro, antes eran los agentes del KGB y ahora son los agentes del Kremlin, ¿no? Entonces, eso implica también esa censura que se impone, que no es una censura directa, no es un censor que lee tu artículo y va tachando y te hace reescribirlo, sino que es una autocensura en muchos casos, y en otros casos es la censura menor, que es la propia, y luego está la censura mayor, que es el ostracismo. Se aparta, se desprestigia lo suficiente y fuera. Aquí en España hubo un caso, fue el coronel Pedro Baños, amigo personal mío, que fue duramente atacado cuando se le propuso como director de Seguridad Nacional, un hombre que tiene una trayectoria militar maravillosa, espléndida, es un grandísimo profesional, y sus opiniones van en la línea de que tenemos que llevarnos bien con Rusia, y él no es ningún agente ruso ni nada, pero esas han sido siempre sus opiniones y sus ideas, ¿no? De que Europa tiene que llevarse, competir obviamente con Rusia, porque es un Estado también que establece una serie de retos a nivel comercial. Y los retos no son malos, es decir, competir comercialmente en base a principios de buena vecindad no es algo malo. Entonces, claro, al comentar eso, al comentar que deberíamos firmar acuerdos con Moscú y demás, bueno, pues claro, automáticamente cuando se dijo aquello de que era un candidato a dirigir la Seguridad Nacional Española, pues se movió una cantidad de información que tenía que mucha vinculación con ciertas operaciones, con ciertas historias vinculadas al servicio secreto británico, de las cuales, bueno, la famosa operación Iniciativa de Seguridad, de la que se habló muchísimo, y él fue víctima de un acoso y derribo, e incluso se le llegó a llamar sicario de Putin. Es decir, estamos hablando de unos niveles de persecución a toda persona que no hace falta que diga que quiera que España sea una República Federal de Rusia. Simplemente el hecho de decir tenemos que llevarnos bien por nuestra propia geoestrategia, por nuestras propias fronteras, por nuestros problemas que estamos teniendo en la frontera sur con países como Marruecos, con países como Mali, que están cogidos con pinzas, con países como Mauritania, con el aumento del yihadismo en la zona del Sahel, tenemos que llevarnos bien con Rusia, no podemos abrir un frente en el norte y además Rusia también tiene una penetración creciente en esa zona. Tenemos que llevarnos bien, tenemos que cooperar y tenemos que colaborar. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que Europa está dominada políticamente por instituciones que responden a los intereses de Washington, la Unión Europea, la OSCE, por ejemplo, la OTAN, que es el brazo militar de todas estas instituciones atlantistas. ¿Y eso qué es lo que implica? Eso implica el control de la información, que es muy sutil, que es muy capcioso, que todo, como dicen en las películas americanas, no todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra. Eso es lo que hacen. Y ese es el nuevo sistema de censura que hay. Y en eso se fundamenta el acusar a todo el mundo de ser agente del Kremlin, simplemente pues para desprestigiar y que ya no seas visto como un profesional o como un analista o como un periodista o como un experto, sino como un tipo, un magufo, por así decirlo, ¿no? Que no tiene credibilidad ninguna. Y esa es una manera de hacerse eco. Luego también no existen ya los debates sobre el tema de Rusia. A mí me llamó muchísimo la atención que con toda esta crisis tan importante, más que debates, se organizaban tertulias en el cual todo el mundo pensaba lo mismo y lo único que se discutía era si Rusia va a atacar el día 14, el día 15 o el día 16, si va a atacar el miércoles o el viernes o si va a atacar desde Crimea, desde Donbass o desde Bielorrusia. Era lo único que se discutía. No había una voz divergente que dijera, señores, no va a atacar, señores, esto no es... No había un debate, no había un intercambio de ideas, no había un careo, por así decirlo, en el cual se demostraran las diferentes evidencias, sino que había un relato ya prefabricado, cocido, que tenían que desarrollar dentro de un marco, sin salirse de él. Y en el momento en el que te sales de ese marco, pues obviamente ya eres un peligroso agente del Kremlin, ¿no? Y eso computa tanto para ti, por ejemplo, que te ha pasado, como para mí, como para cualquier otra persona que tenga posiciones pues que no sean contrarias a Rusia o que no sean hostiles hacia Rusia. Y eso es un grave peligro. Y sobre todo la actuación vergonzosa de la prensa en esta crisis ha sido terrible. Ha sido absolutamente terrible. De hecho, me llamaba la atención que incluso los propios servicios secretos ucranianos y el propio gobierno de Ucrania decía, señores, tranquilícense, que nosotros no tenemos ninguna noticia, no hemos roto relaciones diplomáticas, que ya están muy dañadas con Moscú, ¿no? Pero que no hemos roto de relaciones diplomáticas, que no hay aquí ningún tipo de ataque, que no va a pasar nada. Y se pasaba por alto todo ese tipo de advertencias desde Kiev, de decir que señores, que no hay guerra, que no nos van a invadir, que el relato era lo importante. Y el relato no venía de Kiev, el relato venía directamente de Londres y de Washington. Y eso es así. Y es lo que nos han impuesto en Europa ahora mismo, en España ahora mismo no se habla del COVID, por ejemplo. Ahora es Rusia, 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 los rusos, la invasión y poco más.
Koldo, muchísimas gracias. Muy explícito. Y sabes, tú has mencionado ya claramente cuáles son los temas donde al tocarlos desde una perspectiva, así diríamos, errónea, entre comillas, tú puedes acabar en listas negras, ¿no? Entonces estos temas, por lo que yo entendí de tus palabras, ¿no? Siria, Ucrania, yo quisiera pedirte mencionar entonces ese listado, ¿no? Esos temas donde hay que tener mucho cuidado a la hora de expresarse al respecto. ¿Cuáles serían los temas? Esta sería mi pregunta.
Los temas serían, por ejemplo, en base a todo lo que tenga que ver a favor o simplemente en una posición equidistante hacia Rusia, por ejemplo. Es decir, nos llevamos bien con los norteamericanos, pero también nos tenemos que llevar bien con los rusos. Es decir, esto no es un partido de fútbol, un equipo de fútbol o Madrid o Barcelona. Aquí hay una geoestrategia, aquí tiene que haber unas relaciones importantes con todos los socios posibles. Rusia es un socio que es posible que por voluntad europea fuera un gran socio, fuera nuestro gran socio, más que en Estados Unidos, pero claro, estamos bajo ocupación estadounidense. Pero aparte de eso, por ejemplo, el caso de Kadyrov, también importante, muy desconocido para la prensa occidental, pero claro, en el momento en el que tú te declaras como una persona que apoyas la gestión de Kadyrov, pues ya también automáticamente caes en una lista negra y caes como, bueno, eres lo peor. También la defensa de la geopolítica con limitaciones hasta cierto punto de países como Turquía, que tiene una posición también que poco a poco me recuerda mucho a Rusia, ¿no? A esa Rusia que empieza después de la Unión Soviética, ¿no? De la era Yeltsin, que se empieza a distanciar poquito a poco de Occidente porque está viendo ya la cabeza de la serpiente, ¿no? Pues los turcos les está pasando lo mismo. Situarte a favor de Irán, situarte a favor de países como la República Árabe Siria, demostrar tu apoyo, por ejemplo, a Bashar al-Assad, o estar a favor de, por ejemplo, de la unidad serbia, ¿no? Frente a esa fragmentación, de esa construcción artificial en los Balcanes, todo este tipo de cosas, ¿no? O estar a favor, por ejemplo, de Grecia y sus relaciones con Egipto y demás, ¿no? Es decir, son una serie de países, son una serie de temas que salirse de todo lo que es esa carretera, por así decirlo, te lleva automáticamente a un terreno muy escarpado y con muchas trampas. Por eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, y ya si hablamos de grupos como Hezbollah y demás, ya automáticamente mejor ni hablemos, ¿no? Porque hay todo un... O sea, hay la visión americana de las cosas, los buenos y los malos. No es como el yin y el yang, ¿no? Donde dentro de lo malo hay lo bueno y dentro de lo bueno hay lo malo. No, no, sino que es la visión unilateral, unipolar de los norteamericanos, buenos y malos. Y eso también condiciona a la hora de realizar investigaciones periodísticas, de hacer cualquier otro tipo de declaraciones, declararte a favor. Incluso yo recuerdo cuando el Estado Islámico estaba arrasando Siria y estaban haciendo auténticas barbaridades, auténticos horrores, había gente que seguía estando en contra de Bashar al-Assad y entendía, bueno, que el Estado Islámico simplemente era un problema temporal, pero que Bashar al-Assad era el verdadero peligro. Digo, joder, perdón por la expresión, ¿no? Pero decía, pero vamos a ver, Bashar al-Assad tiene una mujer, ahora no recuerdo el nombre, como general del ejército sirio, y dentro de la zona de Bashar al-Assad pues conviven cristianos, intrusos. El general Issam Zahreddin, que es un mito, dentro de Siria, no era musulmán, él era druso. Es decir, que había toda una libertad dentro de esa zona, mientras que en la otra zona, la zona del Estado Islámico, la gente se la degollaba simplemente por no ir a la mezquita a realizar la oración o por comerse un plátano o cualquier cosa durante el ayuno de Ramadán, ¿no? Y los degollaban, decapitaban, violaban, vendían esclavos y demás, ¿no? Pero ellos eran los buenos porque el peligro auténtico era Bashar al-Assad. El Estado Islámico era una coyuntura histórica que ya se superaría. El problema era al-Assad. Y eso es un condicionamiento que tú dices, bueno, pero vamos a pararnos a reflexionar realmente sobre qué tipo de información se está dando y por qué es. O sea, ya es tan visiblemente capciosa, ¿no? En ese sentido. En el caso de Rusia, por ejemplo, el mito siempre constante de que Rusia, bueno, pues es un país que no acepta el tema de la Agenda 2030, que es un país que es un país nuclear, que es que Rusia contamina, porque tiene mucha industria, porque es que Rusia los gays, porque los gays no tienen, y los transexuales no aceptan esta ideología moderna, la ideología woke, que se ha convertido también, parece, es uno de los puntales de la geopolítica estadounidense. Y entonces todo ese prisma distorsiona la realidad de las cosas. Porque al final lo que nos estamos encontrando, por ejemplo, en el tema de Ucrania es un conflicto grave, o sea, un conflicto entre un país como Rusia, un país como Estados Unidos, toda una serie de organizaciones internacionales en Europa Occidental y un país, Ucrania, que está ahora mismo está roto. pero no está roto por culpa de Rusia, está roto porque ha sido usado por Estados Unidos para conseguir su objetivo, que era asentarse y aumentar su influencia en las regiones del Mar Negro. Ahora los ucranianos, pues, por toda esa propaganda y por toda esta crisis desde el Euromaidán, están en contra de Rusia. Pero esperemos 20 años nada más, cuando empiecen a llegarle ya toda la desindustrialización, toda la ideología ecologista, cuando le digan a un ucraniano que tiene que dejar su coche Lada que tiene 30 años porque contamina para comprarse uno 5 veces más caro, que va más lento, pero es ecológico, cuando empiecen a meterle la ideología de género en los colegios y lleguen los niños ucranianos de 6 o 7 años que no sepan si son ucranianos, si son congoleños, si son blancos, si son negros, si son gays, si son heterosexuales, si son bisexuales, si son... cuando empiece eso. Y claro, y no nos olvidemos de la crisis económica que les vendrá. Estarán unos años económicamente bien porque, claro, tienen que comprar esas conciencias, como pasó en España, pero luego llegará la crisis y de repente, cuando se quieran dar cuenta los ucranianos, van a tener una crisis no solamente de Estado, no solamente una crisis pública, una deuda pública, van a tener una deuda privada bastante importante. No van a poder pagar absolutamente nada, van a estar ocupados, no van a tener capacidad de reaccionar y encima van a estar contaminados ideológicamente de una manera absolutamente bestial, como ha pasado aquí, sobre todo con las generaciones que se van a criar dentro de la crisis y las ideologías prefabricadas que les van a meter a esos niños en la cabeza para tenerlos totalmente controlados. Entonces, Ucrania ahora, eso no es nada. Ucrania habrá que verla dentro de 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Rusia se opone a todo esto. A nivel ideológico se opone a esto. Y claro, situarte a favor, dentro de Occidente, a favor de personas como Putin, que dice... En un documental de Oliver Stone, ¿no? Cuando le preguntan por el tema y dice, mire usted, yo no tengo problema con lo que haga la gente en su casa, pero yo soy el presidente de Rusia y yo tengo que velar porque haya una continuidad dentro de la nación rusa y dentro del Estado ruso. Entonces yo lo que tengo que promocionar, yo lo que tengo que apoyar es la formación de parejas, hombre-mujer, para que tengan hijos, para que haya un relevo generacional. Lo que no puedo hacer es torpedear desde dentro por una ideología absurda, artificial y que no tiene absolutamente nada de provecho, porque es absolutamente criminal y antinatural, todo el conglomerado este de esta ideología, no solamente el tema de la homosexualidad, sino el tema también de este feminismo absolutamente horrible que quieren vender también en Rusia, cuando, perdonen, los rusos fueron los primeros que enviaron a una mujer al espacio, la señorita Tereshkova, o tienen una portavoz ahora, la señorita Zaharova. ¿De qué estamos hablando? Entonces, claro, empezarán con todas esas contaminaciones y, claro, al oponerse Rusia a esta ideología tampoco ser posible implantarla en otros países del entorno, pues del Oriente Medio, ¿no? Como pueda ser en Irán o como pueda ser en Siria, pues eso, claro, eso genera una reacción interna y a todas las personas que nos hemos situado al otro lado de la frontera, pues claro, nos llaman no solamente agentes del Kremlin, eso es lo más suave, desertores, traidores, fascistas, nos llaman de todo, absolutamente de todo. Y encima, claro, gente como yo, que personalmente pues soy una persona bastante activa dentro de lo que son mis labores de investigación, mis labores periodísticas, que he entrevistado a gente como Alexander Dugin, claro, también me pone especialmente en el punto de mira. Lo que pasa es que, como soy una persona que también dentro de este trabajo tengo una exposición baja, pues también recibo pocos ataques, pero tengo compañeros que reciben ataques mucho más duros que eso.